Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Se llama copycat. Es una expresión inglesa, literalmente se traduciría por copiar al gato. Pero menos literalmente, la expresión copycat se utiliza para explicar el fenómeno social que se produce cuando salen muchos imitadores de alguien que ha tenido una conducta a la que los medios de comunicación le dan mucho relieve. Los policías veteranos ya avisaron de que aventar las amenazas que recibían los políticos serviría para que personas como el vecino del Escorial, que padece una esquizofrenia, manden más amenazas. Pero se empeñó Iglesias y Sánchez, se empeñaron en dar publicidad a las amenazas de un supuesto fascismo que no existe, y se ha producido el efecto copycat. Ya tenemos al gato. Ayer también recibió cartas con amenazas y balas Ayuso, y hace unos minutos hemos sabido que también le han llegado amenazas al expresidente del gobierno Zapatero. Hoy ha sido el último día en el que se pueden publicar encuestas, y todas las que se han publicado coinciden en que la campaña de polarización fascismo-antifascismo, campaña fantasma, de Iglesias y de Sánchez, no ha dado resultado. Las tres fuerzas de la izquierda, según las encuestas, conseguirían menos apoyo que Ayuso. Ayuso consolida en intención de voto su victoria y su mayoría. En la encuesta de GAT3 para ABC, que coincide con la de La Sexta, la formación popular, el PP, alcanzaría hasta los 63 escaños. La mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid está en los 69 escaños. Esto significa que Ayuso no necesitaría en una segunda votación en la investidura el voto afirmativo de Vox, solo necesitaría su abstención. Ayuso, con este resultado, si fuese el resultado ese el martes, podría gobernar probablemente en solitario. Estas últimas encuestas han hecho mella en Iglesias y en Gabilondo. Iglesias ha querido recordar que, ojo, que en Andalucía se equivocaron todas las encuestas.
Que lo que ocurrió en Andalucía no lo dijo ninguna encuesta, y que estamos en un momento en el que va a haber una movilización masiva y ese cambio democrático.
¿Se pueden equivocar las encuestas, como dice Iglesias? Eso es lo que espera él, lo que espera la izquierda. Los partidos de la izquierda esperan que el repunte de participación, que va a estar en el 75%, según dicen las encuestas, le beneficie a la izquierda y no le beneficie al centro-derecha y a la derecha. Ellos, Iglesias, Sánchez, esperan que los indecisos caigan de su lado. En cualquier caso, Iglesias, hoy ya en La Sexta, nos estaba hablando de cuál va a ser su futuro después de la política.
Pues me gustaría dedicarme a lo que he sabido hacer en el pasado, que es dar clases de política y hacer proyectos de comunicación y de periodismo crítico e información alternativa.
Bueno, pues quiere dedicarse al periodismo, Iglesias, cuando abandone la política. Aquí estaremos esperándolo como nuevo compañero, para escuchar el periodismo que haga Iglesias, su veracidad al contar los hechos, su independencia política o ideológica, su independencia al hacer periodismo, de la ideología que tiene. Las últimas encuestas, digo, hacen mella de la izquierda, porque Gabilondo dice ahora que en realidad él no dijo en el debate que quisiera gobernar con Iglesias.
Yo hablé de apoyo a un gobierno, no hablé de otra cosa.
Empezó con Pablo no, yo con Pablo no quiero nada. Después vino aquello de Pablo, nos quedan 12 días para ganarle a la derecha, los dos juntitos. Ahora dice que lo que quiere es un apoyo gratis de Iglesias si gana. El mundo fluye, pero tantos cambios en tan pocos días son demasiados cambios, por mucho que el mundo fluya, incluso para un profesor de metafísica. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Y contamos también que la vacuna de Pfizer necesitará una tercera dosis a los 9 meses o al año de haberse inoculado la primera. Berlín, Rosalía Sánchez.
Las vacunas han llegado para quedarse. El creador de la de Pfizer-BioNTech, el alemán de origen turco, Uğur Şahin, confirma lo que hace ya 2 semanas sugería el director de la empresa en Estados Unidos. Será necesaria una tercera dosis de la vacuna a los 6 o a los 9 meses de las dos primeras, y también una de refuerzo después cada año o cada 18 meses. En el lado positivo, no será necesario desarrollar nuevas vacunas para las siguientes variantes del virus. La de Pfizer-BioNTech, al menos, es también válida para la variante india ya presente en Europa. También es posible positivo el aumento de la producción de dosis gracias a la planta que esta marca tiene ya activa en la ciudad alemana de Marburg y que ha permitido estar aplicando entre 500.000 y 700.000 vacunas al día. Todo mayor de 18 años que quiera vacunarse habrá podido obtener una cita a finales de junio.
Y, por cierto, a esta hora se reúne el Consejo Interterritorial de Salud con dos temas sobre la mesa. ¿Qué va a pasar cuando termine el estado de alarma y qué hacer con los vacunados con la primera dosis de AstraZeneca? ¿Si van a recibir la segunda, si se la van a retrasar o si se les va a inocular otra vacuna? Vamos a estar muy pendientes aquí en la tarde de las decisiones que salgan de este Consejo Interterritorial de Salud. Te lo contaremos en directo. Y en Estados Unidos, como te estamos contando también, ya se permite que los vacunados se quiten la mascarilla al aire libre. Es una situación en la que nosotros podríamos estar a mediados de junio, según nos ha contado aquí en la tarde Stanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, aunque el profesor Nistal advierte.
La persona que se ha vacunado, en principio, tiene un riesgo muy bajo de que si se infecta, pues desarrolle COVID, pero el problema no es esa persona, sino las que tiene alrededor en caso de que el vacunado se haya infectado, es algo que puede ocurrir, y esté en contacto con otras personas que no tengan esa inmunización. Al no tener tantas personas vacunadas, pues podemos tener un problema.
Y te cuento que el Parlamento Europeo quiere que con el llamado certificado COVID ya se pueda viajar sin restricciones. Sin embargo, algunos países quieren mantener la posibilidad de poner restricciones igualmente. Las negociaciones van a ser difíciles. Objetivo, aprobarlo antes del verano. Corresponsal José Luis Concejero.
Se esperan unas negociaciones muy complicadas para aprobar el futuro pasaporte de vacunación que permita agilizar los viajes de todas aquellas personas que estén vacunadas contra el coronavirus. El Parlamento Europeo quiere que este certificado sea suficiente para poder viajar sin restricciones. Por otro lado, muchos países quieren mantener la potestad de exigir igualmente test negativos y cuarentenas. Dos posturas frontalmente distintas y que se van a tener que negociar en los próximos días. El Parlamento Europeo cree que es un buen momento para armonizar las restricciones. En estos momentos cada país tiene las suyas. Se esperan unas semanas intensas. El objetivo es que el certificado de vacunación esté listo antes de la temporada de verano.
Y en los deportes, la última hora pasa por el Fútbol Club Barcelona. David Jiménez.
Sí, porque Ronald Koeman ha comparecido en rueda de prensa de cara al partido de Liga de mañana frente al Granada en el Camp Nou, y el entrenador del Barça confía en poder ganar el campeonato liguero.
De los últimos 17 partidos, 15 victorias. Es algo impresionante. Nos faltan 5 o 6 partidos, entonces hay que vivirlo con molestias, hay que vivirlo con tema cansancio, y el equipo que domina este gana la Liga.
Si gana mañana el Barça, se pondría el líder. Hoy a las 7 de la tarde se juega el Athletic Club Valladolid, partido de Liga aplazado que vas a poder seguir en cope.es y aplicaciones móviles, y también vas a poder escuchar el partido del día, porque a las 9 de la noche se disputa la ida de las semifinales de la Champions entre PSG y Manchester City. Por cierto, que Mbappé está aparentemente recuperado de esas molestias en el cuádriceps. Y la noticia en el tenis es que Novak Djokovic no estará en el Mutua Madrid Open, que comienza el próximo domingo 2 de mayo.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 15 grados y muchas nubes hasta ahora en Cibeles. Para mañana nos espera lluvia desde primera hora y fuertes chubascos en la sierra. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A2 en Alcalá y Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y A42 Fuenlabrada. Congestionada la M40 en Coslada, sentido A3, y en Pozuelo hacia la A5. Y la Asociación Madrid Ciclista considera que el carril de la Castellana para bicis que proyecta el Ayuntamiento es cosmético e inútil, por lo que pide su retirada. Este carril será instalado sobre espacios peatonales que estarían mejor dedicados a los peatones, según señala Madrid Ciclista. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a ser muy directa a esta hora de la tarde. ¿Confías en los partidos políticos? Vaya pregunta, ¿eh? Bueno, fíjate que a esta pregunta el 90% de los españoles consultados ha respondido que no. El 90%, sí. Has escuchado bien. Otra pregunta. ¿Confías en el Congreso de los Diputados? Bueno, pues a esta cuestión, el 76% de los españoles preguntados ha dicho que no. Es decir, que no confía en el órgano que nos representa a todos. Y claro, resulta preocupante, ¿no crees? Estos son datos del último Eurobarómetro que realiza la Comisión Europea y que acabamos de conocer. Y como digo, sin duda son preocupantes. Igual que me parece también inquietante que menos del 50% de los españoles confíe en las administraciones públicas, ya sean los gobiernos autonómicos o los ayuntamientos. ¿Qué nos ha llevado a esta situación? ¿Y qué consecuencias puede tener esto? No sé. Te repito el dato, ¿eh? El 90% de la gente no confía en los políticos. Y esto no es algo nuevo, es una tendencia que se lleva viendo desde hace un tiempo ya. Fíjate, en diciembre del año pasado el CIS preguntó por las principales preocupaciones de los españoles. Había muchas opciones para responder y los datos reflejaron que si la primera preocupación era el desempleo, lógico por otro lado, la segunda eran los políticos. Como preocupación fundamental. El 50% de los encuestados marcó la casilla en la que ponía los políticos en general, los partidos políticos y la política. Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Desconfiamos de los políticos y eso nos lleva a desconfiar de la política en mayúsculas? ¿Qué te parecen estos datos y esta tendencia?
Pues que quizá nuestra clase política no lo está haciendo muy bien para convencer a la ciudadanía de que su labor es útil a la sociedad. Pero decir esto es tanto como decir que como sociedad no lo estamos haciendo muy bien. Nuestra clase política no llega en platillos volantes de una galaxia muy lejana, sale de nuestra propia sociedad. Si la sociedad española está siendo incapaz de generar una clase política en la que pueda confiar, desde luego este es un problema para esa clase política en primer término, pero en segundo término y a la postre para nuestra sociedad, que al final no tiene gestores a quienes se pueda encomendar y a quienes se pueda encomendar para salir de las situaciones difíciles, porque bueno, para salir de las situaciones fáciles vale prácticamente cualquiera, ¿no? Y en una encrucijada como la que además atravesamos como sociedad, este enorme capital de desconfianza que han acumulado nuestros políticos es verdaderamente un lastre para poder superar los desafíos a los que nos estamos enfrentando, ¿no? En este momento. Y claramente, pues creo que ellos se deben plantear, pero también nosotros nos debemos plantear qué es lo que se ha hecho mal. Y yo creo que la pandemia, con estas reyertas prácticamente diarias sobre asuntos de comer, sobre asuntos de la salud, sobre asuntos que deberían formar parte del consenso social, con administraciones autonómicas enfrentadas a la estatal y entre sí, con fuerzas políticas que recíprocamente acusan al rival de poco menos que precipitar la muerte y el abandono de los conciudadanos. Bueno, esta retórica en la que se han embarcado desde hace 12 meses nuestros representantes políticos probablemente les ha ayudado a levantarse a pulso este resultado.
Te recuerdo el dato, ¿eh? El 90% de los españoles desconfía de los partidos políticos. Dato del último Eurobarómetro, lo acabamos de conocer, pero la tendencia, como decimos, viene de lejos. Javier Gomá es filósofo, ensayista y director de la Fundación Juan Marc. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y buenas tardes, Lorenzo, que es un placer coincidir con él, como siempre.
Buenas tardes, Javier, lo mismo digo, ya sabes.
Voy a saludar también a Leticia Rodríguez Fernández, profesora del Departamento de Marketing y Comunicación de la Universidad de Cádiz. Leticia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, Lorenzo, Javier. Un gusto compartir este tiempo con vosotros.
Y buenas tardes.
Javier, como digo, la tendencia viene de lejos porque, por ejemplo, si observamos los datos del barómetro del CIS de 1996, desde entonces la desconfianza hacia los políticos va en aumento. Es una situación permanente. Además, es preocupación. O sea, te preguntan, ¿cuál es una de tus principales preocupaciones? Y dices, ¿los políticos? ¿Qué inquietud te genera esto, Javier?
Pues daría una doble respuesta, la primera muy en coincidencia con Lorenzo, porque en una época como la que vivimos, que a veces se ha calificado de posmoderna, que quiere decir que es poco ideologizada y que debería estar sobre todo centrada en la buena administración de la convivencia en época democrática, lo importante ya no es tanto los programas, como que las personas que rigen la política sean dignas de crédito, sean dignas de confianza. Justamente el concepto que por el que se ha preguntado la encuesta. No se trata solo de que los políticos aprueben leyes que nos obligan de manera coactiva, sino de que los políticos sean fuente de moralidad no coactiva, precisamente a través de la ejemplaridad que ellos encarnan y que harían de ellos sujetos dignos de confianza, dignos de crédito. Es decir, el crédito es fundamental en época democrática para la adhesión de la ciudadanía a las instituciones democráticas. Pero, por contrapunto, diría algo más. Es verdad que, por un lado, vemos cómo cada vez más los programas electorales de los partidos no se leen y se van sustituyendo por biografías y por autobiografías. Esto se vio, por ejemplo, en el caso de Obama. El programa de Obama nadie lo conocía, pero escribió dos autobiografías, que está diciendo, no mires tanto en lo que voy a hacer, dame a mí un voto de confianza. La autobiografía como origen de la legitimidad. Pero, por otro lado, la desconfianza hacia los políticos para mí indica algo, si me permitís, un poco paradójicamente positivo, que responde a la siguiente pregunta. Pilar, ¿dónde pondrías tú, si pudieras elegir, el talento de una sociedad? Pues yo pondría el talento de la sociedad en la sociedad misma, no en la política. ¿Qué quiero decir esto? Que a lo mejor los mejores ahora, en época de transición, iban a la política, y los mejores ahora van a la radio, a la empresa, a la literatura, a la creatividad. Y por tanto, no yendo los mejores a la política, puede que haya un elemento positivo, y es el de que el talento está en otra parte, afortunadamente, en una parte más creadora, y lo que tiene que hacer la ciudadanía es convertirse en ciudadanía ilustrada que vigila el comportamiento de los políticos.
El problema es que las leyes están en manos de los políticos, ¿no? Pero bueno, ahora vamos con ese concepto, Javier, y lo ampliamos un poquito, pero quiero también la opinión de Leticia. Por cierto, Leticia, tú has dicho en alguna ocasión, has escrito que vivimos en una campaña electoral permanente en la que los partidos buscan la emoción como vínculo, ¿no? Y esto motiva, claro, que la opinión pública reaccione más ante la emoción que ante los hechos. Por lo tanto, más, desde luego, no ante un programa, no ante algo que sea la gestión concreta, ¿no? Sino ante otro tipo de inputs que desde luego van a lo emocional, ¿no? Esto al final está convirtiendo la política en esto, unos políticos en los que no confiamos.
Efectivamente, Pilar, yo creo que vivimos en una democracia sentimental, por decirlo así, ¿no? Porque al final ponemos más el foco en las emociones y en lo que nos van transmitiendo los políticos a través de ese discurso que, como estamos viendo, continúa siendo polarizador. Y todas esas apelaciones a emociones negativas, al miedo, a la rabia, es lo que están contribuyendo a que nos rompamos como sociedad y esa desconfianza no solamente se quede en la capa política, que yo creo que el dato es llamativo, ¿no? Sino que lo más preocupante es que se extienda de alguna manera también a las propias instituciones, que presuponemos que tienen que ser independientes de la política partidista, pero de alguna manera realizamos esa correlación, ¿no?
A ver, Javier, explícame un poco mejor esto de que el talento ahora está afortunadamente en la sociedad, en la gente, como diría, por ejemplo, Fernando, y que los ciudadanos tenemos que ejercer además de vigilantes. ¿Pero cómo lo hacemos? Danos algunas claves.
Bueno, es que el concepto de ciudadanía ilustrada para mí es el fundamental. Mira, yo parto de la idea de que la ley de la empresa es el lucro infinito. Y parto de la idea de que la ley de la política es la obtención del poder por todos los medios, en época democrática por medios democráticos. Es decir, por mucho que se nos llene la retórica del político o del empresario en la Junta de Accionistas sobre los propósitos morales que persiguen, en realidad persiguen el empresario el lucro infinito y el político la obtención del poder. ¿Cuál es el mayor antipoder o contrapoder que existe en el mundo? Existen contrapoderes, las instituciones, los jueces, pero el máximo antipoder es una ciudadanía ilustrada que hace algo tan maravilloso como es meter un voto en la urna y que determinada oligarquía que lleva 4 años en la oficina del poder sea sustituida por otra, o en ese sufragio universal que es el mercado, compra una mercancía y no otra porque considera que la empresa que proporciona esa mercancía responde o no a los estándares de ética que considera innegociables. Entonces, una ciudadanía ilustrada que vota, una ciudadanía que compra y una ciudadanía ilustrada que opina vigilante el comportamiento de políticos o de empresas es para mí el mayor contrapoder que existe, por encima de cualquier otro.
Me gustaría, por favor, que tanto Lorenzo como Leticia como Javier entrarais en la conversación cuando quisierais, ¿eh? Es decir, que no esperéis a que yo haga preguntas si os apetece. Si queréis comentar algo, tú, Lorenzo, también, o preguntar, sí, que lo hagáis, por favor.
Yo, si me permites, Pilar, sí, entiendo muy bien la idea que plantea Javier y además me parece muy inteligente como todas las suyas y muy, muy sugestiva, ¿no? Pero tengo una pequeña duda, ¿no? La pequeña duda es que, claro, esa ciudadanía ilustrada, bueno, pues cuesta conformarla, ¿no? Y más en un país o en una sociedad que no viene precisamente en su historia de altas cotas de ilustración, ¿no? Y en el ínterin, mientras esa ciudadanía ilustrada no termina de ser lo suficientemente sólida, conformarnos con estándares tan bajos en la clase política no genera en ellos una peligrosa irresponsabilidad.
Sí, sí, es verdad, Lorenzo, y encantado, y te devuelvo la opinión, ¿eh? Al juicio sobre tus opiniones. Lo único es que, para empezar, la sociedad española vive en una convulsión permanente, está permanentemente escandalizada con el comportamiento de los políticos. Dirás, qué mal los políticos, yo digo, qué bueno, porque el escándalo, el que la sociedad esté en permanente escándalo, lo que significa es que el ideal moral de ejemplaridad está vivo o vivísimo en la conciencia de la ciudadanía. Si no estuviera vivo, entonces no se escandalizaría, sino que estaría adormecido, narcotizado, y aceptaría comportamientos indecorosos, indecentes, deshonestos o directamente ilegales. A mí me parece que es, y además doy toda la razón, he tenido la oportunidad de escribir no hace mucho sobre eso, que la relación de España con la ilustración moderna ha sido una relación desde el siglo XVI muy problemática. Pero donde tenemos que poner el acento, a mi juicio, no es tanto en pensar en que los políticos se conviertan fácilmente en ángeles, que ya no persiguen el poder, sino que se creen su propia retórica, que no tiene otra finalidad que ser instrumental respecto a la obtención del poder, sino que donde yo pongo verdaderamente el acento es en el ideal de una ciudadanía ilustrada, teniendo en cuenta que para mí la democracia obra un milagro que para muchos es problemático. Y es el adagio o la máxima, un hombre, un voto, que ahora hoy diríamos un hombre o una mujer, un voto. ¿Por qué? Porque ese adagio lo que te está diciendo es que lo importante en la democracia no son ni los mejores, ni los más sabios, ni los más virtuosos. Lo que está diciendo es que cada hombre o cada mujer de la ciudadanía es mayor de edad y sabe vigilar por sus propios intereses. Para mí está la clave, realizar el ideal democrático de que cada hombre o cada mujer en la ciudadanía democrática es un mayor de edad.
Leticia.
Javier, sí, yo coincido contigo plenamente en la necesidad de tener una ciudadanía crítica y que de alguna manera sea vigilante sobre la parte política, ¿no? Pero también me preocupa mucho que no haya una renovación real de la política en España, ¿no? Fijaros, por ejemplo, el año pasado también recibíamos datos del CIS en el que el 91% de los españoles pedían que hubiera una gran coalición para que todas las fuerzas políticas lucharan con el objetivo común de superar la crisis económica a la que nos vamos a enfrentar o nos estamos enfrentando ya después del COVID, ¿no? Y no somos capaces de hacer esto. No somos capaces.
Es que
el gobierno luso en Portugal se ha hecho. Y sin embargo aquí seguimos con diatribas ideológicas que solamente abren heridas viejas.
Bueno, yo eso diría dos cosas. Es que para mí la ley de la política es la obtención del poder. Lo harán los políticos cuando estimen que eso favorece su proyecto de obtener el poder. Salvo en situaciones muy, muy excepcionales. Por ejemplo, que pocas veces se dice, el 155 fue una renovación del pacto constitucional, porque aunó a PP y al PSOE en una rebelión o una sedición frente a la unidad territorial española. Es decir, que hay ocasiones muy extremas en que incluso los políticos que solamente buscan la obtención
pero, y mantenimiento del poder... Perdóname que te interrumpa, Javier. ¿El objetivo de la política no debería ser el bien común de la ciudadanía?
Efectivamente.
Pregunto,
sí.
Vamos a ver, lo que, en mi opinión, es decir, y también puedes decir que jugar al tenis es un deporte de caballeros, pero lo que cuenta es la obtención del último punto. La política representa unos sacrificios de tales proporciones a los que están metidos en la política que solamente se justifican por la retribución que representa en términos de obtención del poder. Una vez en el poder, se espera de ellos, por supuesto, una transformación en el uso del poder. Pero no confundamos lo que son las cosas con lo que a nosotros nos gustaría que fueran las cosas.
Sí, yo a estas alturas me conformaría con un poco de calma, un poco de paz, tal vez, no lo sé, un poco
pero
de...
Pero es que tú eres ciudadanía ilustrada. Es que para mí, un programa de radio como o una tertulia como la que ahora está teniendo lugar es una buena manifestación de una ciudadanía ilustrada que enuncia los valores que son exigibles a los políticos y que si los políticos, aunque sea por estrategia, no cumplen, la ciudadanía les castiga. Pero no es muy realista desde Pericles, es que el otro día lo dije en otro ejemplo, el que yo estuve, Pericles, Lincoln, Obama, cuando uno mira la realidad de la política, no lo que deben ser, no los tratados de teoría, los espejos de príncipes, sino la realidad de la política, igual que la realidad del tenis, es la obtención del poder. Y luego la ciudadanía ilustrada es la que impone a esos políticos unos cánones de comportamiento que si no cumplen, entonces les castigamos no votándolos.
Pero mientras tanto, Javier, pero se pasa aquí... regular, ¿eh? Bueno, sí. Mira, Leticia, Javier, gracias, Javier, por los elogios también a esta charla y a este programa. Sabes lo malo que tiene, ¿no? La radio, esta charla, este programa, que al final vamos con unos tiempos que debemos respetar.
Sí, hombre,
pero
sí.
No, te lo digo porque me encantaría poder seguir hablando con vosotros muchísimo tiempo, pero mira, podemos emplazaros perfectamente a otra charla cuando, vamos, que seguro que tendremos motivos para hacerlo. Yo estaré encantada de volver a hablar siempre con Javier Goma, filósofo, ensayista, director de la Fundación Juan Marc, y también, por supuesto, con Leticia Rodríguez Fernández, profesora del Departamento de Marketing y Comunicación de la Universidad de Cádiz, para intentar siempre buscar las claves, ¿no?, que nos ayuden a seguir adelante, que es importante, ¿no?, y que las necesitamos también con respecto a la política. De verdad, Javier, Leticia, un abrazo enorme, gracias.
Igualmente, hasta pronto.
Lorenzo,
hasta luego, Javier.
Adiós. Oye, Lorenzo, no sé, a ver, yo es que sigo pensando, o a lo mejor es que yo tenía otra idea, ¿no?, de lo que debía ser la política, pero bueno, Javier siempre tiene un poco los pies sobre la tierra, sobre la realidad. ¿Tú qué opinas de esto?
Es muy así, pensemos que es un sacrificio ingente, personal, familiar, de todo tipo, y al final solo gana el primero, el que se sienta en la silla, ¿no? Todos los demás han perdido, entonces esa dinámica es inevitable que se produzca, ¿no? Y bueno, es verdad que el único contrapeso, y como él dice, ha funcionado esa demanda ciudadana, por ejemplo, con la aplicación del 155, donde se aparcaron las discrepancias, ha funcionado con, oye, hemos tenido cambios de gobierno recientes, ¿no?, y precisamente derivados de conductas no ejemplares, ¿no? Ese control de la ciudadanía ilustrada funciona hasta cierto punto, ¿no? Pero yo sí temo siempre que prevalezcan esas corrientes, ¿no?, que son menos ilustradas. Y él ponía el propio ejemplo de Obama, alguien que gana unas elecciones simplemente con una biografía. Oye, no solo unas elecciones, sino un premio Nobel de la Paz casi preventivo, ¿no? Y luego, no sé si realmente justificó esa concesión. Así que en la época contemporánea hay unos mensajes muy potentes que creo que hacen difícil ese control por parte de la ciudadanía ilustrada y no podemos bajar la guardia.
Lorenzo Silva, muchas gracias. Mañana más a esta hora. Buenas tardes.
Hasta mañana. Buenas tardes, Pilar.
Es tiempo ya para la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Ahí va un consejo. Echa números. No sé si lo has hecho últimamente, pero mi consejo es que lo hagas. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. ¿Quieres cambiarlo? Es realmente fácil. Te vas a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 91-555-5555. Esto es realmente fácil, esto es la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Esta tarde te vamos a contar la historia de un atraco de película que se vivió en un pueblo de Valencia, que por fortuna no resultó ser tal atraco. Pero es verdad que la realidad a veces supera la ficción y hoy te estamos preguntando por aquella situación verdaderamente especial que has vivido, que tú te quedaste ahí pensando y dijiste, ¡buah, esto es digno de una película! Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen?
A ver, hay trabajos donde se viven situaciones que las vemos muy a menudo en las películas, pero que en el día a día pasan con bastante más frecuencia de lo que nos gustaría. Por ejemplo, esto.
Ah, buenas, gente. Yo donde trabajaba en Madrid, que trabajaba en el Hotel Plaza, pues ahí se cometían, no es que muchos robos, pero sí robos de película, carteristas, que veías como una mujer se ponía a hablar con el hombre, el otro le quitaba el maletín o el ordenador, pero vamos, todo muy, muy currado, muy currado. Luego lo veías por vídeo y dices, joder, macho, si parece de película esto. Se lo tenía muy, muy, muy bien montado y la persona no se ni se enteraba. O sea, alucinante.
Estas cosas que pasan frecuentemente. También es verdad que hay otras muchas realidades que son dignas de ver en la gran pantalla y una de ellas es, por ejemplo, una pedida de mano en París, en lo alto de la Torre Eiffel.
Oh, pues mi pedida fue en París y subimos a lo alto de la Torre Eiffel y allí le dije a mi mujer, elige la vista que más te guste de las cuatro que tienes de la Torre Eiffel. Y cuando eligió una que estaba anocheciendo, se dio la vuelta, leyó una carta y cuando se volvió hacia mí le estaba esperando con el anillo. Y ahí nos abrazamos y nos besamos y nos tomamos una copa de champán en lo alto de la Torre Eiffel. Fue muy bonito, la verdad, sí.
¡Ay! Claro,
qué romántico, por favor.
Pues sí.
Vamos,
esta película.
Esta película hace 20 años la protagoniza Meg Ryan. Y vamos, taquillazo seguro, ¿eh?
Hombre, tanto que sí. Hay algo parecido. Creo que no hay champán al final, pero sí.
Sí, sí, ¿no?
Algo parecido.
Bueno, ¿cuándo viviste una escena, pero en la realidad, ¿eh? Pero que tú decías, madre, lo que estoy viviendo ahora, lo que estoy viendo, si parece de película. Es lo que te pedimos esta tarde, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡Hola, hola!
Este jueves vuelve el de los goles.
El de la emoción.
El del espectáculo.
El de siempre.
Desde las 7.
Las horas más calientes de la radio española.
Con la Liga. Fútbol Club Barcelona, Granada.
Vaya golazo.
Y con la ida de las semifinales de la Europa League. Villarreal, Arsenal.
¡Tiempo de juego!
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Número uno.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposit y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2020, Aquitania, de Eva García Sáenz de Urturi. Finalista, Un océano para llegar a ti, de Sandra Barneda. Premio Planeta, vive grandes historias.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansark, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira lo que te digo. Secar secan, pero que la ropa no se dobla sola. Que son máquinas, pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día de la Madre de la ONCE? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda, este 2 de mayo, 17 millones de euros con el extra Día de la Madre de la ONCE. Ser madre compensa y mucho.
ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que las perlas Esel de Aldi perfuman tu ropa más tiempo y solo cuestan 2,99. Que no hay que ir a 20 super si aquí tienes todo a mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta. Mucho Aldi, poco precio.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues hoy es el último día para publicar encuestas en la campaña electoral de Madrid. Las encuestas, bueno, coinciden fundamentalmente en que la campaña de fascismo, antifascismo planteada por Iglesias y por Sánchez no ha dado resultado. Que bueno, Ayuso obtendría una amplia mayoría, llegaría hasta 63 diputados, la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid está en 69 diputados. Para analizar estas y otras cuestiones nos acompaña Paloma Esteban. Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Oye, vamos a ver, tenemos noticia de más cartas, con sí. Más balas. Se suma Zapatero. Ayer a Ayuso se lo contaban cuando estaba entrando en el programa de 13, la que sí. Le entrevistaron. ¿Fue ahí donde comentó esto?
Me he enterado poco por la prensa antes de entrar en la entrevista. He estado hablando con Pablo Casado y sé que el equipo del ministro de Interior me intenta localizar, pero es que ha sido justo al entrar aquí al estudio. Entonces, por supuesto, después hablaré con él. Y yo creo que estas cosas hay que afrontarlas, bueno, con no solo con serenidad, sino dándoles la importancia que tienen, que es ninguna.
Bueno, eso era lo que decía Ayuso en 13 Televisión. Después ha venido la carta al ex presidente Zapatero. Se ha producido una especie de efecto imitación, proliferan cartas con amenazas por todos sitios. ¿Qué es lo que está pasando, Paloma?
Todos los días, yo creo que sí. De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Fernando, también hablaba de ese efecto llamada, que la izquierda insistía en que no se iba a producir, y yo creo que es evidente que se ha producido. Bueno, pues lo que está pasando es que estamos en una campaña también muy embarrada, Fernando. Yo creo que están todos los candidatos como locos porque llega ya el día. Los periodistas también lo estamos. Se está haciendo eterna esta campaña, ¿no?
Y los votantes
fíjate,
lo que digo.
Y los votantes lo que digo, sí, sí. También te digo, las amenazas son una mala noticia siempre, porque no podemos acostumbrarnos a este tipo de cosas. Pero reconozco que para mí la peor noticia de todas es sí. La utilización de lo que ha ocurrido y la sobreactuación que han tenido algunos actores políticos, Fernando, porque eso también es irresponsable.
Ya. Tú dices en un artículo en El Confidencial que la sobreactuación con estas amenazas ha reventado la campaña. ¿Por qué ha reventado la campaña y cómo?
Bueno, yo creo que ha reventado la campaña porque, si te das cuenta, llevamos varios días en un marco de fascismo, democracia, en un marco sí. En el que estoy convencida de que si le preguntamos ahora a algunos oyentes al azar, no saben explicarnos ni las propuestas de muchos de los candidatos ni lo que hay. Entonces, date cuenta que no estamos teniendo una campaña electoral en la que realmente somos conscientes de lo que proponen los políticos. Estamos a la carta diaria, a la bala diaria, al tuit diario. Y yo tengo la sensación de que no es la campaña electoral que probablemente merecían los ciudadanos, ¿no? Y sobre todo por la sobreactuación de la que estamos hablando. Es decir, Fernando, cuando hace unos días llega la primera carta para sí. Marlaska, Pablo Iglesias y la directora de la Guardia Civil, yo puedo entender que reprocháramos si hay una escenificación de más, de menos, porque sabemos todos que en los gobiernos siempre hay amenazas que no trascienden. Yo creo que esto es importante recalcarlo. Pero recordemos que en el caso de Reyes Maroto, de la ministra de Industria, cuando le llega la carta el lunes, que además sabemos que es de una persona que padece una enfermedad mental, una esquizofrenia diagnosticada, que pone sus datos personales en el remitente y que aún así vemos esa escenificación de que esto va, de que está en peligro la democracia, el relato otra vez del fascismo. Hombre, a mí me parece que eso no es manera de concurrir limpiamente a unas elecciones, ¿no? Y que también hay que exigir a los políticos más responsabilidad.
Decían que hoy hemos tenido las últimas encuestas. Es llamativo porque encuestas de medios tan diferentes como ABC y La Sexta, que en principio no tendrían que estar muy de acuerdo en su línea, pues le vienen a dar a Ayuso prácticamente lo mismo, 63 diputados. La mayoría absoluta está en 69. Claro, esto significa que necesitaría Ayuso, para llegar a la mayoría absoluta, solo 6 diputados. En una segunda votación le bastaría, en principio, con una abstención de Vox.
Sí, con la abstención.
Vamos a ver, si este es el escenario, ¿tú qué crees? Si estas encuestas no se equivocan, Iglesias dice que se equivocan, ahora vamos a escucharle.
Sí, claro, claro.
Claro.
Por supuesto.
Si estas encuestas se confirman, Ayuso tira para adelante sola, ¿no? O sea, exigirá la abstención a Vox o pedirá la abstención a Vox, pero no contará con Vox para el gobierno.
Yo creo que Ayuso, incluso aunque no sean tan positivas y solo se quede a 6 diputados, yo creo que Ayuso va a estar en condiciones de poder gobernar sola. Fíjate lo que te digo, ya veremos lo que exige Vox a cambio. Pero sinceramente, Fernando, viendo las encuestas y viendo la tendencia, el pescado está vendido. Faltan ya pocos días para las elecciones. Yo creo que sí. Yo sinceramente creo que no hay mucho margen ni los suficientes indecisos como para que se produzca un vuelco, que entiendo que la izquierda juegue esa carta, pero yo creo que es muy difícil que Ayuso pierda a estas alturas la Comunidad de Madrid por varios motivos, y el principal es que ha consolidado una posición propia, política, y que además creo que es muy difícil que a estas alturas se dé la vuelta. Es verdad que las encuestas coinciden de líneas editoriales y de institutos demoscópicos, pues como tú decías, muy diferentes, ¿por qué no decirlo? Muy diferentes. Y la tendencia está ahí. Y yo creo que incluso, aunque ahora mismo es verdad que los propios trackings internos del PP de Madrid siguen dando a Ayuso muy cerca de la mayoría absoluta como estas encuestas, aunque necesite todavía más escaños de Vox, creo que va a estar en situación de gobernar en solitario. Sí, lo
creo. O sea, tú dices, el pescado está vendido, las encuestas probablemente no se equivoquen y Ayuso gobierna sola.
Esta es mi posición. Yo creo que a día de hoy lo más probable es esto. Sí, sin duda.
Ya sabes, mira lo que dice Iglesias.
Que lo que ocurrió en Andalucía no lo dijo ninguna encuesta, y que estamos en un momento en el que va a haber una movilización masiva y ese cambio democrático...
Esto es a lo que apuesta Iglesias y la izquierda, esa movilización masiva. Tú antes decías no hay suficientes indecisos. Hombre, hay una estimación de subida de participación hasta el 75%, que es una gran participación, pero dices que eso no es voto de izquierda.
Creo que tendría que ser voto de izquierda en su totalidad para que se produjera un vuelco. Y estoy convencida de que hay muchos indecisos que al final también van a apostar por el voto útil y por el voto seguro, que llamamos, que ahora mismo sí que ostenta el Partido Popular. Yo creo que sí, Fernando. Yo creo que ya es muy difícil que Ayuso no pueda volver a gobernar. Sí.
Bueno, pues con este escenario, claro, ahora vamos a ver damnificados. Para empezar, Gabilondo, que hoy volvía a darnos otra versión. Primero no quería saber nada de Pablo Iglesias. Luego dijo, Pablo, nos quedan 12 días. Juntos Podemos, no dijo esto, no dijo Juntos Podemos, pero dijo Juntos tenemos que sacar adelante.
Tenemos
estas
12
elecciones.
Días, dijo.
Y hoy ha matizado, otra vez. No es una tercera versión, pero se vuelve a corregir, Gabilondo.
Yo hablé de apoyo a un gobierno, no hablé de otra cosa.
Bueno, intenta Gabilondo ahora dar explicaciones. Vamos a ver, las encuestas son terribles para el PSOE, que se pega el gran batacazo. Claro, esta es una campaña en la que Gabilondo ha estado muy teledirigido por Sánchez, por Moncloa,
absolutamente,
con Iván Redondo. Pero claro, si el resultado es el que aparece en las encuestas, el error de Iván Redondo, el gran gurú, es un gran error, o sea, y ya van varios. ¿Tú crees que esto puede pasarle factura, no digo a Sánchez, me dirás tú, a Iván Redondo? O sea, deja de ser el gran gurú, el gran visionario de la estrategia de Sánchez después de esto.
Bueno, que le pase factura lo veo difícil, porque sinceramente creo que Iván Redondo se ha consolidado no solo como una de las personas más poderosas dentro de la Moncloa, sino que es el gran apoyo del presidente del gobierno. Pero fíjate, hablamos de damnificado Ángel Gabilondo y yo creo que es todavía más perjudicado Sánchez, ¿eh? Porque además de implicarse de lleno, además de implicarse de lleno, monitorizando, como tú decías, al candidato, volviendo loco al electorado socialista, porque hablábamos de, con este Iglesias no, a Pablo tenemos 12 días para ganar, acuérdate la sosería, que era la gran característica aquel soso, a un Gabilondo radical, hablando
fascismo,
de fascismo,
antifascismo,
que yo creo que hasta ahora no lo habíamos, son giros que hoy también contábamos en el Confidencial, que ya cuestionan sectores socialistas y que no están a gusto porque no entienden lo que ha pasado. Y ojo, porque además de los malos resultados del PSOE, vamos a ver cómo queda Mónica García, porque yo creo que el disgusto que se va a llevar el Partido Socialista no va a ser solo la victoria de Ayuso, sino que si no hay sorpaso, Mónica García yo creo que puede quedarse muy cerca del Partido Socialista.
Con lo cual aparece una nueva izquierda en Madrid que marca Correcto. Tendencia y que absorbe voto de izquierda desencantado, ¿no?
No tengo ninguna duda, creo que sí, y creo que el principal culpable es precisamente la insistencia de Pedro Sánchez por controlar a su candidato y el abandono total que ha hecho el PSOE de Madrid en los últimos años, sin preocuparse de tener un candidato, sin preocuparse de tener una cantera. Y esto, sinceramente, yo creo que es un desastre para el Partido Socialista, Fernando.
Y Sánchez pensando que lo arreglaba en dos tardes electorales.
Pero en dos tardes, ¿eh? Y le sobraba una. En dos tardes y le sobraba una.
Oye, pero claro, decíamos, Sánchez se ha implicado mucho. O sea, se ha dejado, se está dejando muchos pelos en la gatera, ¿eh?
Muchos.
Se ha bajado a la arena. ¿Esto puede tener alguna consecuencia para la legislatura? ¿Marca tendencia?
Bueno, yo creo que es pronto para saberlo, habrá que esperar, pero yo creo que sí que va a influir indudablemente de cara al próximo ciclo electoral. Lo veremos. Es verdad que la siguiente cita es la andaluza, donde tampoco, por cierto, el PSOE está allí precisamente bien, que todavía no sabemos nada de candidatos. Yo creo que sí puede influir. Es verdad que habrá que esperar a que pase el 4 de mayo, pero yo creo que Madrid puede cambiarlo todo para el resto de legislatura, sí.
Pues te has mojado los pronósticos, Paloma.
Mojado, ya sabes que me mojo siempre, Fernando, contigo.
Te has mojado bien y has dejado pronósticos muy precisos. Buenas tardes, Paloma.
Lo comentaremos, un abrazo.
Bueno, pues Pilar, ahí
da
tenemos...
Da gusto, ¿eh?
Periodistas
como Paloma, que se moja.
Las encuestas no se equivocan, Ayuso gana, Ayuso gobierna sola, alta factura para el Partido Socialista, más Madrid se come parte del voto del Partido Socialista y Sánchez, sale lastimado, vamos a dejarlo ahí, lastimado de esta campaña.
Pues tomamos buena nota, desde luego, de todo ello. Y fíjate, la última hora, tras conocer ayer el asesinato de los dos periodistas españoles, David Beriaín y Roberto Fraile, en Burkina Faso, es que sus restos mortales ya han sido trasladados del este del país a la capital, a Ouagadougou. Allí ya se encuentra también el embajador de España en Mali para iniciar los trámites de repatriación. Bueno, la repatriación será en un vuelo de defensa que despegará en cuanto reciba los permisos del país, es lo que informan fuentes de defensa y exteriores a COPE. Dicen que para conocer a alguien solo hay que escucharle. Así de simple, ¿no? Pues eso, escuchar a la persona.
El periodismo está inventado. Hay que hacerlo bien. Utilicemos todas las herramientas nuevas que podamos para seguir haciéndolo bien. Pero seamos fieles a nuestra tradición.
Así hablaba David Beriaín. Él y su compañero Roberto Fraile pues perdieron ayer la vida, como sabes, en Burkina Faso, haciendo lo que mejor sabían: buen periodismo. Los dos eran periodistas de raza. No hace falta más que echar un vistazo a su experiencia profesional y a cómo hablaban de esta profesión. El cámara Roberto Fraile conocía bien las zonas de conflicto armado. En el año 2012 ya resultó herido por la explosión de un artefacto en la ciudad de Alepo, en Siria, donde estaba grabando un reportaje a las tropas insurgentes del conflicto. Él estaba afincado en Salamanca y aprovechaba sus vacaciones para viajar y realizar trabajos relacionados con el periodismo de guerra. David Beriaín entrevistó a lo largo de su carrera a talibanes, a guerrilleros de las FARC, miembros y sicarios de carteles de la droga. Fue uno de los pocos reporteros a nivel mundial que logró internarse en los campamentos de las FARC. A lo largo de su trayectoria también se adentró en el día a día del cártel de Sinaloa y se reunió con diferentes cabecillas de organizaciones mafiosas tan importantes como la Camorra o la Cosa Nostra. David era el director de la productora 93 Metros y entre sus trabajos hay documentales como Percebeiros, Afganistán, Congo, Tierra Violada, Los Guardianes de Chávez o Baby Sicarios. En otro de sus trabajos, en Clandestino, se adentró en la guerra entre Sudáfrica y Mozambique por el tráfico de cuernos de rinoceronte y también en el cártel de Sinaloa. David Beriaín explicó en la Universidad de Navarra, donde se había formado, qué es lo que más le interesaba del periodismo.
Y sobre todo y entre todo, este trabajo es un aprendizaje continuo sobre la naturaleza humana, que es, para mí, lo más fascinante que hay sobre la faz de la Tierra.
Lo que pasa es que en esa condición humana está también la maldad, ¿no? Y el asesinato. Ayer David y Roberto fueron víctimas de esta condición humana. Los asesinaron mientras grababan un documental sobre la caza furtiva. Quedarán sus nombres, por supuesto, su trabajo y su forma de entender y ejercer esta profesión. Los dos sabían bien a qué se enfrentaban, siendo nuestros ojos en sitios donde desde luego pocos llegan. Eran muy conscientes de eso. Escucha cómo se refería David a ese momento, que sabía bien que podría llegar algún día.
Bueno, yo he tenido la suerte en la vida de que las personas que me han querido de la manera más hermosa y radical posible, que es libre. Me han querido libre. Aunque eso haya significado, en el caso de mis padres, en el caso de mi hermano, en el caso de mis amigos, en el caso, por supuesto, y sobre todo de mi mujer, que un día sonase el teléfono y dijese, bueno, pues David no va a volver. Y hay que entender que eso es una posibilidad, no es solo una forma de hablar.
Pues lo sabía, ¿no? David y Roberto finalmente murieron en Burkina Faso tras una emboscada cuando hacían lo que mejor sabían hacer, su trabajo. Nos vamos a acercar a la zona con nuestra corresponsal, con Beatriz Mesa. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Qué homenaje, ¿eh? Tan emotivo. Por Dios.
La verdad es que ya solo escucharle hablar a David era extraordinario, y sus documentales, en fin, los que compartió con Roberto, es impresionante el trabajo que habían realizado y el que pretendían realizar también, ¿no? Con esta expedición que al final les costó la vida. Vamos a Burkina Faso, que soporta ataques yihadistas desde abril de 2015. Es la región más golpeada por los ataques. La región más golpeada es la del Sahel, que está al norte, aunque la inseguridad se ha propagado, Beatriz, llegando también al este, ¿no?, de Burkina Faso, que es donde se encontraban David y Roberto. En las últimas horas tú nos has estado explicando cómo en esa zona convergen terroristas, furtivos, señores de la guerra, traficantes de armas, de seres humanos. Desde luego, vaya cóctel terrible y peligroso. ¿Qué pasa ahí?
Sí, y de hecho, Pilar, un día después de lo que ha sucedido, de la tragedia, ya tenemos un paisaje mucho más claro, ¿eh? Esta vez podemos decir que no hay autoría de terrorismo yihadista. Desvinculamos el yihadismo de lo que ha sucedido y estamos hablando de criminales que trafican cada año con miles y miles de elefantes. Estamos hablando de alrededor 30.000 elefantes sacrificados ilegalmente para recuperar sus colmillos, que, como os podéis imaginar, por el marfil, que es carísimo, y esto pues ha generado una economía criminal brutal, no solamente en Burkina Faso, sino en tantos otros países de la región del Sahel y más del África Central, donde hay reservas naturales importantes y hay poblaciones de elefantes muy importantes que están siendo amenazadas por estos grupos furtivos, estos grupos criminales. Sobre ello, como explicabas, Pilar, pues estaban documentando nuestros compañeros asesinados, lo hacían dentro de una operación contra esos furtivos. Y desgraciadamente, pues ese convoy se vio envuelto en esa emboscada. Pero sin duda alguna, ahora sí podemos hablar de la mala pata, de la mala suerte de haber caído en manos de estos criminales que trafican con elefantes. Que esta es una gran amenaza ahora mismo, como digo, en Burkina Faso, y contra lo que no pueden hacer realmente gran cosa las autoridades porque no tienen medios. Es decir, estos operadores criminales están mucho más armados, precisamente debido a este negocio y tantos otros negocios, y de ahí la dificultad de acabar con un acto criminal, ¿no?, como es este.
La mafia de los furtivos, ¿no? La mafia del marfil, de esos elefantes que son sacrificados. Ahí estaban Roberto y David para intentar mostrarnos a todos, ¿no?, lo que estaba pasando. Y bueno, pues esa expedición, como decimos, fue emboscada y ellos pues fueron también asesinados. Oye, Beatriz, aún así, de todas formas, en ese otro cóctel también del que nos has hablado, también del terrorismo yihadista,
exacto,
de los traficantes, al final realmente está consiguiendo otra cosa terrible, y es que bueno, hay mucha gente ahora mismo en éxodo, ¿no? Gente que quiere escapar de la zona, refugiados, se está preparando una, o sea, quiero decir que poco a poco se ve perfectamente cómo de la zona escapa mucha gente.
Claro, es decir, todos estos grupos de violencia, sean terroristas o no terroristas, evidentemente, que han sembrado el terror entre las fronteras de la región del Sahel. ¿Y esto qué está provocando? En primer lugar, que nosotros, los reporteros, no podamos seguir desplazándonos a zonas de conflicto, que las ONGs tampoco puedan seguir operando en pro de las sociedades, de las poblaciones de estos países, y sobre todo las primeras víctimas, evidentemente, es lo que tú añades, que son los civiles, la gente que se ve obligada a desplazarse a otros puntos dentro del país o a refugiarse fuera del país. Y esto es importantísimo porque cuando hablamos de migraciones tenemos que poner el foco en las migraciones intraafricanas, fruto de estos conflictos, conflicto social, conflicto político, conflicto económico, conflicto climático, etcétera, ¿no? Y es ahí donde reside realmente el problema, en los desplazamientos y en los refugiados, que son personas muy, muy vulnerables y que se sitúan en un desamparo absoluto.
Bueno, pues veremos cómo va evolucionando esta zona. Beatriz, nos irás contando.
A mí me gustaría, Pilar, dime, para cerrar, que fijaos, una crítica importante a la seguridad, que invertimos muchísimo dinero en yihadismo, tenemos a los franceses haciendo lo que pueden, lo decíamos ayer, uh-huh, en la zona, pero no son los únicos, antes estaban los americanos en el contexto de la lucha y de la prevención contra el crimen organizado y el terrorismo. Tenemos otros mecanismos de seguridad, el balance es muy malo, 10 años después de experiencia de seguridad. Entonces, invertimos mucho en yihadismo, pero no en otras amenazas como esta, la de los elefantes amenazados. Gracias, Pilar.
A ti, Beatriz, como siempre. Beatriz Mesa, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y te recuerdo, ¿no?, también la última hora, David Beriaín y Roberto Fraile, sus restos mortales se encuentran ya en la capital de Burkina Faso, esperan para ser trasladados a España. Les acompañará el embajador de España en Mali, que está pues tramitando, ¿no?, todos los documentos para que cuanto antes se produzca esta extradición de sus restos mortales.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día de la Madre de la ONCE? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda, este 2 de mayo, 17 millones de euros con el extra Día de la Madre de la ONCE. Ser madre compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Súmate al gas propano de Repsol y empieza a disfrutar de una energía eficiente, llena de ventajas y de ahorro. Porque ahora, al contratar nuestro depósito de gas propano como nuevo cliente de Repsol, te regalamos 250 euros. Una ventaja más de nuestra energía con alto poder calorífico, que se adapta a ti y que además es respetuosa con el medio ambiente. Disfruta ya de todo lo que te ofrece el gas propano de Repsol y benefíciate de esta oferta llamando al 900-321-900 o en Repsol.es.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia, estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid, porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.